Ser podcast.
Ciencia. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Patricia Fernández Feliz. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, estupendamente teniéndote aquí. Esta noche vamos a hablar de materia oscura, que es algo que lleva fascinando a los astrónomos décadas, y esta semana hemos conocido algo de lo que no teníamos ni idea hasta ahora.
Sí, sí, Aymar. Mucha gente no sabe que el 85%, ojo, el 85% de todo lo que existe en el universo es invisible. Parece una chorrada, ¿no? Porque ahora mismo estamos rodeados de cosas visibles, pero
que
no,
podemos tocar.
No podemos, claro, no podemos. Ese 85% del cosmos no se puede ver, no lo podemos tocar. Pero sin él, tú, yo, los oyentes, las galaxias, este estudio, todo estaría flotando sin sentido por el cosmos, ¿no? Eso es la materia oscura. Dios. Y esta semana se acaba de conocer el mapa más detallado jamás conseguido de dónde está esa especie de andamiaje invisible que sostiene el universo.
¿Y cómo es ese mapa tan detallado?
Pues mira, lo ha conseguido el James Webb, que es este telescopio espacial que se lanzó en Nochebuena de 2021, y la verdad es que nos está dejando imágenes del universo que parecen sacadas de ciencia ficción, ¿no? Son alucinantes. Este telescopio acaba de conseguir lo que podría decirse que es una especie de radiografía cósmica, ¿no? Y es espectacular, la verdad.
Pero ¿Cómo se hace un mapa de algo que no se ve? ¿Cómo se ve lo que no tiene luz? ¿Cómo se cartografía lo invisible?
¿Cómo se hace mapa?
Muchas preguntas se me acumulan.
Sí, pero es que es verdad, claro, llevan décadas intentando hacerlo, ¿no? El problema es que, bueno, la materia oscura es efectivamente oscura. No emite luz, no la absorbe, no interactúa con nada que podamos medir directamente, por eso es oscura, ¿no? Y los astrónomos solo pueden detectarla indirectamente a través de su efecto gravitacional sobre la materia que sí es visible, pues por ejemplo, yo qué sé, estrellas y galaxias, ¿no? Así que los astrónomos tienen que ser muy creativos y usan un fenómeno que parece sacado de un libro de Einstein, ¿no? Las lentes gravitacionales débiles se llaman.
Lentes gravitacionales débiles. ¿Y eso qué es?
Pues cuando la luz de las galaxias más lejanas viaja hacia la Tierra, ya sabes, tiene que bajar de aquí, atraviesa esa materia oscura y esa materia invisible desvía ligeramente los rayos de luz, ¿no? Como si fuera una lente gigantesca, digamos. Sí. Lo que hacen entonces estos astrónomos es medir esas desviaciones minúsculas y los científicos reconstruyen dónde está la materia invisible, ¿no? Digamos, gracias a la interacción con la visible. Hasta ahora el telescopio Hubble, que es el anterior al James Webb, había conseguido mapas de materia oscura, pero eran como fotos en blanco y negro, ¿no? Poco precisas. Sí. En cambio el James Webb pues logra algo mucho más detallado y de hecho es el doble de preciso.
¿Qué es exactamente lo que han conseguido esta vez?
Sí, pues la investigación es del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Estudiaron 129 galaxias.
Está que hay un laboratorio de propulsión a chorro.
Lo sé, a todo el mundo le hace mucha gracia. Se llama JPL, tal cual. Es el Laboratorio de Propulsión a Chorro, se llama así, de la NASA, y es importantísimo. O sea, en todas las...
¿A dónde vas, no? Al Laboratorio de Propulsión a Chorro.
¿Dónde trabajas? El Laboratorio de Propulsión a Chorro. Sí, sí, a todo el mundo le hace mucha gracia, a los periodistas científicos al principio, pero luego ya te acostumbras, ¿no? Pero sí, se llama exactamente así.
¿Y esta gente?
Estudió, sí, 129 galaxias en una región que se llama Campo Cosmos, y lo que encontraron es fascinante, la verdad, porque no solo vieron los grandes cúmulos de galaxia, que estos ya se conocían, vieron algo más, que es una especie de red de filamentos delgadísimos de materia oscura que conectan esos cúmulos. Es lo que llaman el esqueleto cósmico, digamos, ¿no? O sea, imagínate como una especie de telaraña tridimensional atravesando todo el universo con esos cúmulos de galaxias. Están en los nodos, digamos, de la telaraña. Todo lo demás está conectado por estos hilos invisibles.
Es alucinante.
Es alucinante. La verdad es que a mí me encanta este tema, es bellísimo. Sí. Y hay más, porque el James Webb es tan potente que alcanza a ver cómo era esa materia oscura cuando el universo tenía 4.000 millones de años. Sí. O sea, nos deja mirar al pasado muy, muy, muy lejano. Increíble. Es como ver el universo mientras se construye a sí mismo. O sea, es una pasada este estudio, sí.
Bueno, allá arriba está todo muy bonito.
Muy bonito.
Pero aquí abajo en la Tierra traemos hoy una historia bastante más oscura.
Sí, más oscura.
Más oscura que la materia oscura.
Sí, efectivamente. Da un poco de miedito. Tenemos que bajar, aterrizar, lamentablemente, en este planeta que nos ha tocado. Y es una historia oscura porque el llamado reloj del apocalipsis avanzó 4 segundos en la dirección contraria a la que nos gustaría.
Dios.
O sea, estamos a 4 segundos, o 4 segundos más cerca del fin del mundo.
aquí también se me acumulan muchas preguntas.
Dale.
La primera, ¿qué es el reloj del apocalipsis? Pues vamos a partir de los cimientos de esta historia.
¿No? El reloj de la, pues también es, suena a ciencia ficción, pero es bastante serio. Doomsday Clock se llama. Esta semana, como te decía, estos científicos que lo controlan han movido las manecillas 4 segundos más cerca de la medianoche, que es el fin del mundo. Ahora marca las 23:59 y 85 segundos. O sea, nos quedan 15 segundos para el fin del mundo, ¿no? Y no es un reloj real, o sea, no existe en un laboratorio, ¿no?, marcando segundos. Es un símbolo, es una advertencia que se lanza cada año y son algunos de los científicos más importantes del planeta sobre cuál es el estado real de la humanidad y de los peligros que tenemos encima.
¿Y esta idea? ¿De dónde sale? ¿Desde cuándo se...?
A mí me encanta la historia, la verdad, de este reloj, porque empezó todo en 1947. Como sabes, bueno, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica acababa de destruir Hiroshima y Nagasaki, arrasando con la población civil, y muchos de los científicos que estaban implicados en esto, como Albert Einstein, Robert Oppenheimer, otros científicos del proyecto Manhattan, es la que desarrolló esas primeras armas nucleares, pues estaban aterrados, ¿no? O sea, de lo que habían hecho y de lo que estaba ocurriendo con esas armas, ¿no? Y entonces crearon este reloj simbólico. En aquella época marcaba las 7 menos 5, o sea, faltaban 7 minutos para la medianoche.
Sí. Y desde entonces lo mueven cada año.
Cada año, sí. Desde entonces, desde hace 79 años, estos científicos, que hay pues de hasta premios Nobel, o sea, son un montón de científicos de diferentes campos, revisan el estado del planeta, analizan, pues por ejemplo, la amenaza nuclear, el cambio climático, la inestabilidad política, la inteligencia artificial ahora también. Y entonces mueven las manecillas hacia adelante o hacia atrás.
¿Alguna vez lo han retrasado?
Esa es muy buena pregunta, porque yo no lo sabía, lo he estado mirando, y es una vez. En 1991, cuando cae la Unión Soviética, la Guerra Fría termina, hay una esperanza real de desarme nuclear, ahí se retrocedieron a 17 minutos de la medianoche, o sea, ahí había...
Y nunca más.
Y nunca más. Ahí ya había cierta esperanza de que el mundo fuera a ir mejor. Pero bueno, desde entonces casi siempre avanzan y ahora está más cerca de la medianoche que nunca.
Porque lo han adelantado 4 segundos, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que ahora preocupa a los científicos, bueno, que creen que adelanta el fin del mundo?
Como te puedes imaginar, pues hay varias cosas. La guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza, el ascenso agresivo de potencias nucleares y algo nuevo que pesa muchísimo, claro, que es Donald Trump. Donald Trump, que bueno, en fin, lo dice directamente el comité, la deriva de la administración Trump hacia el negacionismo climático, la promoción de energías nucleares caducas, amenazas militares, Venezuela, Groenlandia, Irán, en fin, son nuevas espuelas de la autodestrucción.
Pero es solo Trump.
No, el comité acusa a todas las grandes potencias, hablan de Rusia, China, Estados Unidos, otros países. Lo que dicen es que en lugar de escuchar la advertencia del año pasado, porque también dijeron exactamente lo mismo, estas potencias se han vuelto más agresivas, conflictivas y nacionalistas. Esto es literal, ¿no? Estas tres cosas. Y luego una de las cosas más inquietantes también, Aymar, que es, como os decía antes, la inteligencia artificial. Y no es solo que sea una tecnología disruptiva y que va... que está acelerada y no la podemos entender, ¿no? Es que está potenciando la desinformación.
Mucho.
Y eso lo advierten estos científicos, ¿no? Porque dicen que hace mucho más difícil resolver nada, porque los ciudadanos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en cuáles son los hechos, ¿no? Y los problemas. Entonces, ¿cómo los vas a resolver si ni siquiera sabes cuáles son los hechos reales, ¿no? Lo estamos viendo ahora en todas partes, en los disturbios.
Esta semana había usuarios que preguntaban, ¿quién es esta persona? Tal, y apuntaban ahí un vídeo y tal, y decían, es Aymar Bretos. No era yo. Eso, o sea, imagínate, claro, si alguien que su primer contacto, digamos, con el geto de Aymar Bretos, dice, pues será. Se lo cree.
No, es alucinante. O sea, cualquier cosa que veas ahora mismo que circule por las redes, es que además es imposible frenarlo, porque es tal avalancha que la verdad es que da un poco de miedito.
Estamos jodidos.
Estamos a 15 segundos. Aprovechen estos 15 segundos que quedan antes del apocalipsis. Hagan lo que más les apetezca, porque, en fin, estamos jodidos.
Ay, Dios mío. Fernández Delis, mil gracias.
Gracias a ti, Aymar. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.